Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio y a otra temporada de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Súper contenta, Susana, un gusto. Hola, Gustavo, un gusto estar aquí para empezar nuestra segunda temporada, bien emocionadas con algunos cambios muy padres.
Sí, la verdad es que se vienen cosas interesantes, ¿no? No es cierto, pero sí, ahorita a Paola les contará un poco, pero sí quisimos, bueno, nos tomamos el mes de julio, como muchos de los programas de 40 decibeles, y pues Paola y yo nos pusimos a pensar, ¿no? ¿Qué queríamos hacer con este pequeño espacio que muchas de ustedes ya han seguido de manera recurrente, y que nos han hecho ciertos comentarios, y pues queríamos repensar un poco, pues, a dónde le queríamos dar a Hilando Fino? Y pues el día de hoy vamos a tener un pequeño experimento, vamos a construir un programa a muchas voces para un poco hablar sobre los mitos del feminismo, ¿no? Y no solo queríamos que fuera un ejercicio entre Paola y yo, sino pues ahí tomamos la voz de muchas de las mujeres que pasaron por este espacio y otras muchas que seguramente vamos a invitar en esta nueva temporada. Pero tú cuéntanos, Paola, ¿qué se viene para los próximos episodios de Hilando Fino?
Bueno, pues les cuento que parte de lo que estuvimos reflexionando y dialogando Susana y yo, y que luego lo compartimos con toda la gente de 40 decibeles y les pareció muy buena idea, fue que traíamos como muchas ganas de incluir las voces de la gente que vive como las experiencias cotidianas en la calle, en el día a día, en la comunidad, o sea, que están como en territorio viviendo las experiencias y las problemáticas sociales que nosotros tratamos de abordar aquí en el programa. Y entonces vamos a tratar de hacer como un juego a dos voces. Por un lado, recuperar esas voces que están en territorio viviendo la experiencia y por otro lado, invitar y seguir invitando a las académicas o a las analistas o a las feministas activistas que nos ayuden a pensar por qué sucede eso que estamos mirando en la realidad social, ¿no? Entonces queremos darle como un enmarque de la experiencia y un enmarque conceptual, ¿no? Y poner un poco el diálogo entre los dos, siguiendo, por supuesto, tratando de hacerlo muy accesible para todo el mundo, que sea un programa que puedan escuchar pues gente que le entiende a lo mejor un poquito más, pero gente que a lo mejor se está acercando hacia los estudios de género o hacia el pensamiento feminista, y que podamos seguir compartiendo estos episodios y estas conversaciones con ustedes, y estamos muy emocionadas. Y hoy, como dice Susana, vamos a invitar, le pedimos a varias de las participantes y de los participantes que estuvieron acompañándonos a nosotros en toda la primera temporada, que nos ayudaran a desmitificar algunos de los mitos que hay con relación al feminismo, y les pedimos su opinión, y entonces vamos a estar intercalando con algunos de los mitos sus voces, y luego vamos a platicar también un poquito nosotras alrededor de estos temas. Entonces esperemos que lo disfruten y que el experimento que hoy estamos apostando salga a todo dar.
Sí, eso lo oí, ¿no? Ya después traemos planes de entrevistar justo estas experiencias del feminismo en el territorio, porque pues el movimiento feminista ya llegó, no se va a ir a ningún lado, y eso nos tiene muy emocionadas. Y bueno, sobre los mitos, pues ahí hicimos una lista entre Pablo y yo sobre pues cuáles son los principales mitos, ¿no? Yo creo que cuando cada una de nosotras se ha iniciado en este camino del feminismo, el estudio de género y demás, pues se ha topado con un montón de preguntas, ¿no? De gente que a lo mejor legítimamente tiene dudas, ¿no? Sobre qué es esta cosa del feminismo, cómo se come, y también otros mitos que han sido, pues creo yo, impulsados de manera deliberada, ¿no? Por algunos sectores que no quieren mucho al movimiento feminista. Pero bueno, nos vamos con el primero. Este tema de que ya existe la igualdad, ¿para qué luchan? Entonces vamos a escuchar algunas de las voces de quienes participaron, que por cierto me divertí mucho editando. Un saludo a todas las chicas que nos mandaron su nota de voz, fue muy bonito escucharlas. Nos vamos con el primero.
No se dé por el mero hecho de que seas mujer en el trabajo, te vayan a rebajar tu salario, pero sí por las distintas cargas que como mujeres culturalmente tenemos. ¿Qué es esto? Las labores del hogar, no remuneradas, limpiar la casa, quedarnos cuando un hijo o una hija se siente mal, pues hacer como labores más de servicio, son las cosas que probablemente nos alejan un poco de, en este caso, la igualdad salarial que podríamos alcanzar, ¿no? Hay trabajos muchas veces que dan bonos de puntualidad, que dan bonos de desempeño laboral, y es completamente diferente la condición de un hombre o de los hombres con las condiciones de la mujer. Los hombres usualmente no presentan una carga tan grande en respecto a los cuidados y a los trabajos del hogar en comparación con la...
Se pueden decir este tipo de cosas desde la ignorancia, la ingenuidad, a veces sin malicia, ¿no? Pero que sí reflejan en gran medida el nivel de ignorancia o lo enceguecidos o enceguecidas que estamos por nuestros privilegios. Hablamos desde la experiencia que tenemos en relación a algún tema, ignoramos pues cómo viven una gran cantidad de personas fuera de estos ejes sobre los cuales.
Entonces, al menos en el caso de México existe igualdad formal, igualdad ante la ley, pero no existe lo que denominan las feministas institucionales igualdad sustantiva, ¿no? Y el ponerle este apellido a los programas de política pública es justamente resultado de esta crítica que hacen las feministas institucionales o feministas de la gobernanza, como les denominan las feministas norteamericanas, a las feministas que ya transitan del ámbito del activismo a las instituciones. Lo que hacen es hacer esta crítica y entonces dicen, tenemos igualdad formal ante la ley, pero no tenemos igualdad sustantiva.
Vivimos en un mundo gobernado por hombres, en total ausencia de nuestra voz, nuestra mirada y nuestro corazón de mujeres.
Y bueno, escucharon a Denise Quintana, estudiante de política pública de la ODG, a Vero Marín, integrante de DESER, Pablo Gutiérrez, que ha estado trabajando justamente temas de género, y a María del INDEC. ¿Cómo ves, Paola, lo que nos comentan por acá?
No, pues me encantaron sus desmitificaciones, ¿no? De este gran mito, y me hace pensar mucho en un concepto que maneja Nuria Valera, que me encanta, que le llama el velo de la igualdad, ¿no? Y dice que sí, que es bien riesgoso ese velo en el que se cubre, porque si bien hemos conquistado un montón de derechos, ¿no?, que no teníamos, y si bien la lucha feminista, por supuesto, que nos ha abierto un montón de trecho muy amplio en términos de los derechos conquistados, también es cierto que estos derechos conquistados pueden hacer o pueden encubrir o velar muchas de las desigualdades y de las violencias y de las agresiones y de las discriminaciones que todavía, hoy en día, viven muchísimas mujeres en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, dice, hay que quitar ese velo de la igualdad porque puede ser una trampa en la que creemos que ya estamos todos a la par y que ya todas las personas y sobre todo todas las mujeres tienen las mismas oportunidades, los mismos recursos y los mismos derechos, ¿no?, para vivir una vida libre de violencias y para vivir con dignidad y para vivir una vida plena. Entonces, me gusta mucho la discusión que colocan, me parece súper pertinente.
Sí, claro, pues claro que la gente dice, ustedes ya son iguales ante la ley, pues claro, así lo marca la Constitución, las convenciones, pero bueno, sabemos que lo que sucede en las leyes no necesariamente se ve reflejado en la vida de las personas, y no solo en temas de género, evidentemente. Y yo retomo algo que menciona Vero, que me gustó mucho, ¿no? Hablar desde el privilegio, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor, las posibilidades de elección que puede tener una mujer blanca, de la zona metropolitana de Guadalajara, que tiene acceso, por ejemplo, a la universidad, ¿no?, a una mujer wixárika en el norte de Jalisco, hablando dentro del mismo estado, ni siquiera estoy hablando de países como África, ¿no?, que luego se vuelven ahí referentes de gente que es un poco tramposa. Entonces creo que también hablar desde el privilegio se vuelve un tema, ¿no?, que creo que es lo mismo del velo, ¿no?, del velo de la igualdad, que es muy importante que nos quitemos. Entonces, pues bueno, para quienes nos escuchan y tienen dudas sobre si es importante la lucha feminista, aun cuando somos iguales ante la ley, pues claro que es muy necesaria, y hay muchos indicadores que a lo mejor al ratito los vamos a platicar. Y también lo que decía Denise sobre el tema de cuidado, pues también es muy importante, ¿no? Hay muchas empresas dan bonos de puntualidad, de trabajo extra, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que pues se tienen que hacer cargo de la chamba de cuidado? Que ese es un gran tema, por cierto, que viene al ratito. Y el siguiente mito es, me gustó mucho, y por cierto, muchas también nos mandaron comentarios súper interesantes, y sobre todo el contexto que está viviendo el país es bastante pertinente. La violencia afecta más a los hombres que a las mujeres. Las cárceles están más llenas de hombres y mueren más hombres todos los días. Así que las vamos a escuchar.
Mismo origen de esa violencia, hay que observar como muchas cosas que están ahí como... envueltas, ¿no? No es solo el número de quién se muere, sino quién es asesinado más, si las mujeres o los hombres, sino, por ejemplo, de inicio, quién comete estos asesinatos y por qué.
Es decir, es cierto que los números de asesinatos en hombres son más altos que en mujeres, pero a los hombres los matan otros hombres. Si vamos a este fundamento estadístico, que de nuevo a mí me parece simplificar mucho la discusión, pero tomándolo como origen para poder explorar este tema, las mujeres que matan hombres es un porcentaje muy bajo. Los hombres que matan hombres es la gran mayoría. Entre mujeres sucede lo mismo. Los hombres matan a las mujeres. Las mujeres que matan mujeres son porcentajes muy bajos, ¿no? Entonces, los hombres matan hombres, los hombres matan mujeres, los hombres matan niños, los hombres matan niñas. Y esto explica mucho el por qué es diferente este tratamiento de la violencia, ¿no? Por qué tendría que verse y atenderse de formas distintas. Esto hablando estadísticamente. Ahora,
pero también mueren a manos de otros hombres, ¿no? Y también mueren por causas del machismo. Entonces, si esto fuera cierto, si esa aseveración que ellos hacen fuera cierta y más hombres mueren como el día o más hombres tienen que ir a la guerra, pues justo tendríamos que ser todos feministas, porque si el feminismo cumple su objetivo, que es acabar con esa desigualdad y con esa brecha, pues todos y todas vamos a salir beneficiados de esa lucha.
Bueno, este fue el comentario de Mitzi Pineda, ella es productora de un programa amigo, Esto No Es Radio, y Ale Carrillo, periodista cultural de aquí de Guadalajara. Y me gustó mucho lo que señalan y cómo lo ponen, ¿no? Evidentemente no es una pelea de quién es más violentado, si hombres y mujeres, sino entender cuál es la razón por la que pues, ejerce la violencia contra las mujeres y contra los hombres. ¿Tú cómo lo ves, Pau?
Claro, y una parte que me parece fundamental también aclarar es que tiene que ver que esta violencia, ¿sí?, no es que los hombres por naturaleza sean violentos, ¿sí?, sino esta violencia tiene que ver con la manera en que las familias, la escuela, las instituciones y la sociedad educamos y socializamos a los varones, permitiéndoles y autorizándoles la violencia o exigiéndoles incluso que sean violentos para mostrar su virilidad, para mostrar su masculinidad, ¿no? Entonces, y por el contrario, inhibimos, ¿sí?, y le decimos a las mujeres, ustedes no pueden por ningún motivo ser violentas, ¿no? Entonces, esa diferencia en cómo socializamos y educamos a unos y a otros es lo que permite y propicia que los hombres sean violentos entre ellos y sean violentos también con otros hombres, ¿no? O con otros hombres que no representan esta masculinidad tradicional, ¿no? Los hombres que pueden considerarse afeminados o los hombres que pueden tener una sexualidad una orientación sexual no heterosexual, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es muy, muy, muy importante de ver. Y por otro lado, también me parece súper importante colocar aquí el punto que tiene la referencia en torno a de no se trata, ¿sí?, de hacer una competencia entre quienes mueren más o menos, ¿no? Por supuesto que cualquier muerte es muy preocupante, ¿no? Cualquier muerte de cualquier ser humano es muy preocupante, ¿no? Lo que nosotras desde el pensamiento feminista estamos queriendo colocar es por qué las mujeres mueren por el simple hecho de ser mujeres, ¿sí? Que esa es la violencia misógina, la violencia machista, ¿no? Y que ese es el resultado de los feminicidios. Entonces, por ahí es donde va la reflexión y el análisis. No que digamos, ¿sí?, que unos son peores que otros o no. No va por ahí el análisis, ¿no? Y también una parte que genera mucha resistencia es que cuando se hacen esas afirmaciones, muchas, tanto mujeres como hombres, dicen, pero es que no todos los hombres. Entonces, obviamente no todos los hombres son violentos. Sin embargo, todos los hombres y todas las mujeres somos socializados en esta cultura que dice que está bien la violencia en los hombres. Entonces, todos los hombres corren el riesgo de ser violentos por haber sido educados desde ahí, ¿no? Entonces, ahí está, me parece que la clave.
Totalmente. Y aparte creo, y no sé tú qué opinas, Paola, pero en un país como el nuestro, con tantas desapariciones, ejecuciones, tanta violencia, todo lo que está pasando en términos de crimen organizado, a mí me parece que incluso la perspectiva de género y feminista ayuda a entender estos procesos, ¿no? Yo creo que si queremos hablar de paz, si queremos hablar de seguridad, si queremos hablar de recuperar un poco, pues no sé si siempre hubo paz en este país, pues, pero recuperar a lo mejor lo que significaba poder salir a las calles, yo creo que se tiene que incorporar precisamente lo que significa, pues, el mandato de la masculinidad. Entonces, no va por ahí, no es una competencia, sino que sí se mata a mujeres y a hombres de manera diferenciada. Y para el siguiente, muchas, para las personas que nos escuchan, este ejercicio lo hicimos, pues les mandamos los mitos a todas las mujeres que nos están enviando sus comentarios y les pedimos que nos mandaran una nota de voz al mito que más les interpelara, ¿no? O sea, no tenían que contestar, digamos, a toda la lista. Y al mito que más se sintió interpelado fue que el feminismo es solo para mujeres. Entonces tenemos aquí varios comentarios de Patricia Ortega, integrante de DECER, Héctor Robledo, que tiene un colectivo que se llama Dejar de Chingar, justo trabajando hombres con su masculinidad, Lourdes Limón, es una maestra y integrante de Maroma, y Julieta y Romina, pintoras y antropólogas. Aquí, ahorita Paola les cuenta más sobre ellas. Entonces vamos a escuchar estos mitos.
Es que para entender estas dificultades, barreras, discriminación, desigualdad que vivimos las mujeres, pues lo tenemos que vivenciar en nuestros propios cuerpos y que esto nos da, nos ubica en un momento, en un lugar. Y creo que en ese sentido es esta afirmación de que el feminismo, la lucha por estos derechos, pues es de las mujeres. Pero también aspiro a que en algún momento los hombres entiendan estas circunstancias, tengan la sensibilidad, puedan desarrollar el conocimiento y en algún momento también pudieran expresarse como tales.
¿El feminismo es solo para las mujeres? Pues no, el feminismo es un movimiento, un pensamiento del que todas las personas podemos y vale la pena que todas aprendamos, ¿no? Porque es un movimiento que reivindica el cuidado de la vida, básicamente por eso.
Por ejemplo, en el feminismo de las chicas adolescentes, son las chicas adolescentes quienes invitan a los jóvenes a preguntarse sobre sus propias prácticas en relación con ellas. Incluso me parece muy chistoso que se diga que el feminismo solo sea para mujeres cuando veo a muchos hombres haciéndose preguntas constantemente a partir de que las mujeres nos movimos.
Y creo que al asumir que solo es de mujeres, se vuelve algo como que cualquier persona que se asume a sí misma como hombre puede decir, no, pues a mí no me toca porque no es para mí o no me afecta. Y creo que al tener esta mentalidad, pues nos perdemos mucho de las diferentes posibilidades de imaginarnos construyendo distintas políticas, construyendo distintas formas de crear cultura, de concebir del género, de relacionarnos unos con otros.
El feminismo es fabricado y co-creado por mujeres, incluyendo todo tipo de mujeres, mujeres de color, mujeres trans, mujeres alrededor del mundo, y me parece importante decir eso, pero siento que si excluimos a los hombres, especialmente a los hombres cis, del movimiento y de la lucha, entonces estamos quitando una parte muy grande del movimiento, un impulso muy grande, porque la lucha nos atraviesa a todos y la liberación de las mujeres le concierne a todos.
Pues aquí están los comentarios, que el feminismo es solo para mujeres. Yo creo que más bien solo las mujeres sabemos lo que significa ser mujer, pero pues la lucha un poco tiene que ser compartida.
Y si bien hay un colectivo fuerte de mujeres feministas que sí sostienen esta postura, ¿no? Este mito de alguna manera está colocado y sostenido no solo por gente que no se identifica con el pensamiento feminista, sino también por algunos grupos de feministas que sí consideran que para entender, ¿no?, la experiencia de desigualdad hay que haberla vivido atravesada por el cuerpo propio. Y que yo, hay una parte, por supuesto, que le veo de razón a esa reflexión. Sin embargo, me parece que una de las raíces y nociones fundamentales del feminismo tiene que ver con cuestionar la manera en la que se establecen las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces, si solo una parte está cuestionando la manera en la que se establecen las relaciones de poder entre hombres y mujeres y las relaciones de poder entre las personas, porque también hay que cuestionarnos, porque también las mujeres abusamos de nuestro poder, también las mujeres humillamos, también las mujeres oprimimos, por supuesto. Entonces, si no nos cuestionamos esta noción de poder que nos invita el feminismo a hacerlo muy críticamente y de manera muy personal, o sea, autocrítica, no podríamos considerarnos feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante darnos cuenta que es una invitación a todas, a todos y a todes, ¿no? A hacer esta reflexión y este cuestionamiento vital de por qué se dan, de dónde vienen y por qué el origen de las opresiones, ¿no? Si bien es cierto que esta reflexión inició con las reflexiones del origen de las opresiones que vivían, que vivíamos las mujeres, ha venido evolucionando y ha venido encontrando en el mundo aliados fabulosos, ¿no? Que han venido a interpelar también y que han dicho, a mí el feminismo también me interpela, ¿no? Y me gusta mucho una noción que coloca, que me parece que fue Romina, que por cierto, Julieta y Romina son mis hijas, aquí una mamá gallina, muy, muy feliz de haberlas invitado al programa, que dice, ¿no? Tiene que ver con la libertad de las mujeres, ¿no? Y me recuerda mucho a Tony Porter que decía, ¿no? Para mí, el que una mujer pueda ser libre verdaderamente me hace a mí un hombre libre, ¿no? Si ella no es libre, yo no puedo considerarme libre, ¿no? Entonces, en esta noción de interrelación, me parece fundamental que todas y todos y todes reflexionemos por ahí.
Claro, y aparte en términos prácticos, quienes nos escuchan, si trabajan en alguna organización, son activistas, se dedican a temas sociales o no necesariamente, pues saben que a veces se carga la chamba, ¿no? Cuando uno es feminista, de repente está llena de trabajo, de tener que estar reformulando el espacio en el que está, ayudando a otros llevar a sus procesos y demás. Y me parece que pues ahí es cuando creo que los hombres tienen que tener una responsabilidad, pues precisamente de corresponsabilidad, ¿no? Al final, pues este mundo es mixto, al ratito vamos a platicar sobre el mito de que las feministas odiamos a los hombres, pero al final lo que muchas nos dicen es, tenemos que aprender a convivir unas con otros, otros con... Es decir, creo que no podemos aspirar a solo tener espacios separatistas, pero creo que también ahí entiendo lo que mencionaba, por ejemplo, me parece que fue Romina, ¿no? El feminismo es co-creado por mujeres, Patti Ortega también lo decía, ¿no? El feminismo es... pues solo las mujeres al final podemos saber lo que significa tener un cuerpo de mujer desde niña y que te acosen en la calle y que se te cuestionen ciertas cosas. Y creo que al final por eso es importante que respetemos, ¿no? Cuando las marchas, pues las mujeres van al frente, cuando les pedimos a los hombres que bajen la voz, que escuchen, yo creo que también es muy válido, pero en algún momento pues los hombres también se tienen que poner a trabajar. Y el comentario de Lourdes Limón a mí me esperanza mucho, ¿no? Que ella que trabaja con jóvenes estudiantes, pues lo que dice es, ellas son las que animan a sus compañeros a trabajar en sus violencias, a trabajar en sus procesos, y a mí me parece, no sé, me llena de mucha esperanza. Y el siguiente mito, que parece que siento que hay gente que ya hasta tiene playeras que dicen eso, las feministas odian a los hombres. Entonces vamos a escuchar a Carmen Díaz, de Guadalajara en Bici y profesora del ITESO, y a Marisa Lazo, hermana de Paola Lazo y dueña de Pastelerías Marisa.
Otros colegas que están también trabajando por transformar las condiciones injustas en las que vivimos, y estamos siempre en los movimientos de trabajadores, trabajadoras, movimientos indígenas, movimientos ambientalistas, de defensa de la tierra, estudiantiles, por la democratización, la agroecología, en fin, las mujeres siempre participamos en la construcción colectiva de la transformación social. Si odiáramos a los hombres, pues finalmente querríamos salvarnos solamente a nosotras, y ese nunca ha sido el caso.
Que la lucha feminista es una lucha que tenemos que hacer hombres y mujeres, y entonces con más razón tenemos que enseñarnos a trabajar juntos en equipo y a luchar juntos porque consigamos esta equidad de género que tanto se necesita en nuestro país.
Y bueno, pues muy parecido al comentario anterior, ¿no? Yo creo que sí hay un enojo genuino, ¿no? Del movimiento feminista hacia algunos sectores de hombres que no han querido escuchar, que han acosado, que han violentado a las mujeres. Y creo que a veces se confunde con que ya el movimiento feminista, su razón de existir es odiar a los hombres, ¿no? Entonces creo que son dos cosas distintas, ¿no? Entender el enojo y el hartazgo que sucede en las marchas, en las manifestaciones, cuando la justicia no escucha, y otra cosa muy distinta, ¿no? A que lo que nos define como feministas, pues es odiar a los hombres, ¿no? Porque aparte eso sería como pues justo darnos la razón, ¿no? Al final a nosotras no nos mueve el odio, ¿no? Sino que lo que nos mueve es pues el enojo y la necesidad de que las cosas cambien. Pero no sé tú cómo lo veas, Paola.
Creo que justo diste en el clavo de lo que yo quería comentar, que finalmente el feminismo, lo último que tiene en sí de motor y de razón de ser es el odio, ¿no? Y que se vincula además con otro de los mitos que vamos a comentar después. Pero me parece que justo lo contrario, o sea, lo que se busca es la igualdad, la equidad, la armonización, la paz, la participación de todos y la justicia social, ¿no? Y entonces difícilmente esos motores y esa vida, por ejemplo, libre de violencia, va a venir cargada, va a poder venir potenciada por un odio, ¿no? Si bien es cierto que sin duda hay muchísimas mujeres que han tenido y en su propia historia y en su propia vida situaciones de muchísima violencia, de muchísima agresión, de muchísima discriminación, y que es difícil que no sientan un rencor profundo hacia quien las agredió, hacia quien las discriminó y hacia quien las violentó, ¿no? Entonces hay que saber entender también el origen de esa rabia, ¿no? Que además esa rabia sí me parece que puede ser un motor de impulso para el cambio, ¿no? Pero no le llamaría yo odio.
Claro, y aparte rabia y desconfianza, ¿no? Yo creo que diste en el clavo, mencionaste la palabra empatía, y yo sí creo que es muy importante que quienes se asustan o quienes se quejan de que las mujeres estamos enojadas o estamos locas, pues a lo mejor se pongan a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué sentimos desconfianza al salir en las calles? ¿Por qué nos frustra que no nos escuchen? ¿Por qué un montón de cosas en lugar de solo, pues, digamos, desprestigiar, ¿no?, el movimiento feminista con este tema de que las mujeres odiamos a los hombres? Y la siguiente tiene que ver un poco con eso, y qué chistoso, porque si se fijan, muchos mitos tienen que ver con cosas que a los hombres les hacen sentir incómodos, así que no es casualidad. Y el siguiente es el tema de que las feministas somos feminazis. No sé si haya un adjetivo más feo para llamarle a una mujer, pero vamos a escuchar a Ana Paula. Ella es antropóloga también, bueno, estudiante de antropología de la UDG.
Me conflictó pensar que no escuchan lo que sale de su boca sin antes pensarlo. Que solamente para menospreciar el movimiento hagan una comparación tan contradictoria del nazismo, que es el hecho histórico más sangriento que conocemos, con el feminismo.
Yo coincido mucho con Ana Paula, ¿no? Y me parece vital que hay que desmitificar ese concepto que le ha hecho tanto daño al movimiento y que lo escucha uno un día sí y otro también, ¿no? Porque lo define justo como lo contrario a lo que es el movimiento feminista, ¿no? Como un movimiento que permitió a la mujer votar, estudiar, decidir qué hacer con su vida, cómo y cuándo y con quién, por algún extraño motivo se le puede asociar siquiera con el nazismo, ¿no? Y hay que remontarnos un poquito a la historia de dónde sale esa connotación tan peyorativa. Y tiene su origen en un americano que se llama Rush Limbaugh, que en 1902 es un locutor de radio y comentarista político muy conservador en Estados Unidos, y tenía un libro que se llama The Way We Ought to Be, y Limbaugh lo que dijo fue tal cual, acuñó este término en contra de aquellas mujeres que estaban luchando por el derecho a la planificación familiar, por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y por los derechos sexuales, ¿no? Y entonces le pareció que era muy, muy apropiado, ¿no? Comparar el nazismo, ¿no?, con la búsqueda por el propio control de la procreación en su propio cuerpo, ¿no?, digamos, de cada mujer, ¿no?
Qué buen dato, ¿eh? Yo pensé que era un término nuevo, ¿no?, o relativamente nuevo, pero parece que no. Luego la historia se repite, pero yo creo que sí, a mí me preocupa porque siento que las palabras importan, y creo que el nazismo es, pues al final, una de las cosas más atroces de nuestra historia moderna, y compararlo con algo tan, tan virtuoso y tan, tan potente como el movimiento feminista, pues a mí sí me preocupa y me agüita, ¿no? Entonces, para que quienes nos escuchan, cada vez que les digan eso, les digan que eso está mal y que cómo se atreve. Y nos quedan dos mitos. Uno, el que me da mucha risa, ni feminismo ni machismo, humanismo. Y vamos a escuchar a Dana Corren. Ella es una feminista y activista en temas de medio ambiente, que ojalá luego podamos invitarla al programa.
Que el feminismo es la lucha por la emancipación de las mujeres, en tanto el machismo es una herramienta de opresión y de violencia contra las mujeres a partir de un sistema de organización social llamado patriarcado. Son absolutamente opuestos. Y bueno, el humanismo es otra cosa por completo, ¿no? Es una corriente y que no tiene nada que ver ni con machismo ni con feminismo, bueno, en el entendido de la opresión.
No sé qué opinas tú, Paola, pero yo siento que quienes dicen esto a veces como que sienten que sí es cierto, que hay como ciertas desigualdades, pero les da miedo enunciarlo como feminismo. Pero no sé tú cómo lo veas.
casi siempre a las personas que yo me encuentro que me dicen eso y que me dicen, bueno, es que yo no me considero feminista, sino más bien me considero humanista, ¿no? Porque yo quiero la igualdad de la humanidad, ¿no? Me parece que tampoco conocen cómo surge el pensamiento humanista, ¿no? Que el pensamiento humanista finalmente tiene una característica importante que está muy centrado en el individuo, ¿sí? Y es muy individualista. Y en ese sentido, el feminismo es completamente distinto porque el feminismo busca cambios colectivos. O sea, no busca que solo una mujer se vea beneficiada. Por supuesto que queremos que las mujeres que viven violencia, cada mujer se vea beneficiada en el sentido de la lucha para que viva libre, una vida libre de violencia, pero se piensa que si generamos el cambio para esa mujer, lo vamos a generar para todas, ¿no? Y que además estos cambios se tienen que hacer no de manera individual, sino de manera colectiva y aliándonos con otras mujeres en esta lucha, ¿no? Y por supuesto, una parte que me parece fundamental también aclarar es que no podemos poner los huevos y las naranjas de la misma canasta, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿sí? El machismo no es un pensamiento, el machismo tiene que ver con una cultura, con una socialización, ¿sí? Que privilegia a unos sobre otros, ¿no? Y el feminismo es justo un pensamiento, una filosofía, ¿sí? De vida y una filosofía política, ética y filosófica, ¿sí? Que justo busca cambiar esas condiciones de opresión que sostiene el machismo. Pero no hay un pensamiento machista, no hay estudios del machismo, no hay una filosofía, ¿no? Es una parte instaurada en la cultura en la que vivimos, pero que tiene que ver, que se desprende de esta noción patriarcal de considerar a los varones, ¿sí? Como los poseedores de la titularidad de los derechos primarios, ¿no? Primero que nada.
Sí, básicamente... Ya no digan eso, por favor, no tiene nada que ver. O sea, el machismo lo que busca es, más bien, no es lo que busca, lo que hace es oprimir a mujeres, y las feministas no queremos oprimir a nadie. Entonces, para que ya no usen esa frase, y muy importante sobre el humanismo, es verdad, el feminismo es, pues al final, mucho lo que busca es esta parte colectiva de lo que viven las mujeres, y no solo lo que vivimos en lo individual, ¿no? Sino entender de, pues, las complejidades que como grupo y como género, pues vivimos.
Y hay que compartirle este mito, esta aclaración de mito a nuestro querido presidente, por favor, porque justo es de quién lo más.
Sí. Sí, que caray, tiene muy, mujeres muy capaces que creo que debería ponerse a escuchar o a veces pasarles el micrófono. Yo lo que siento es que cada mañanera Andrés Manuel pierde la oportunidad de educar a muchos de los hombres que lo siguen. Pero yo creo que luego podremos dedicar un programa para hablar sobre nuestro querido presidente. Y el último mito, este está un poco más elaborado, pero también se repite mucho, sobre todo en algunos sectores conservadores, que es que el feminismo quiere implementar una ideología de género que está acabando con los valores y el respeto en la familia y en la sociedad. Y para eso vamos a escuchar a dos grandes mujeres, Evelyn Herrera, ella es activista y feminista, y Cristina Palomar, académica de la UDG.
Sí, creo que los conservadores tratan de sacar de contexto las demandas del feminismo, las demandas de las mujeres, porque en ningún momento queremos socavar los vínculos de amor, respeto, solidaridad y fraternidad que puede haber en los núcleos familiares, ¿no? Uno no atenta contra esas relaciones, uno atenta en cómo son estas relaciones y cómo este tipo de relaciones violentan algunos cuerpos en específico, en este caso el cuerpo de las mujeres.
En relación con la idea de que el feminismo quiere implantar una ideología de género que está acabando con los valores y el respeto en la familia y en la sociedad, puedo decir que si bien esto suele afirmarse por parte de los grupos desinformados y radicales de derecha, que tienen posturas religiosas muy conservadoras en relación con la sexualidad y la moralidad pública, también es una acusación que, formulada de otra manera, hacen los sectores del feminismo radical, que defiende la diferencia sexual entendida en términos corporales y biológicos, en contra de quienes no comparten esa postura. Esto lo vemos clarito en el actual debate en torno a las personas trans.
Y bueno, aquí tenemos a Evelyn y Cristina, y me gusta mucho lo que señala Evelyn, ¿no? Al final, pues de nuevo, el movimiento feminista no odia a nadie, no quiere destruir relaciones, ¿no? Pero sí lo que busca es al final, pues cuestionar, ¿no? Muchas de las formas con las que naturalmente vemos muchos procesos, ¿no? El tema del matrimonio y cómo el matrimonio luego se ha vuelto también, bueno, en su momento se significó pues el espacio donde naturalmente se asignaba que las mujeres iban a estar en la casa cuidando y los hombres iban a estar afuera produciendo, ¿no? Y cómo esto pues definitivamente sí afecta el desarrollo de las personas, pero no es que nosotras las feministas querramos romper familias, ¿no? Al final lo que queremos es precisamente romper aquellas tradiciones que sí representan una opresión hacia las mujeres.
Y una noción también que me parece muy, muy importante recalcar tiene que ver con esto que colocaba también Cristina, ¿no? De los sectores conservadores, que les ha funcionado bien este mecanismo de denominar ideología de género, ¿no? A varios de los orígenes del pensamiento feminista y a varios de los postulados de pensamiento feminista, cuando la ideología es una creencia, o sea, las ideologías tienen que ver con las creencias, ¿no? Y el pensamiento feminista no tiene que ver con que creo que las mujeres vivimos opresión, creo que, ¿no? Finalmente tiene que ver con todo un pensamiento filosófico y ético, como habíamos dicho, y con toda una serie de estudios que han venido, ¿no?, construyéndose a lo largo de la historia, por más, y que se han hecho visibles, por supuesto, en términos de sistematización hace más de 300 años, ¿no? Entonces, por ahí me parece que también podemos borrar esa noción de ideología de género, ¿no?, que me parece que es importante. Y otra cosa que me parecía también importante aclarar es en este sentido de contarles un poquito, nada más, porque ya estamos casi al cierre, contarles que estos mitos que estamos comentando el día de hoy, en el episodio de hoy, tienen mucho que ver con los mitos que escuchamos en las sobremesas, que escuchamos y que vemos en las redes sociales. O sea, son como los mitos más comunes. Sin duda hay muchos más, ¿no? Y por ejemplo, cuando estuve preguntándole a varias de las participantes de la temporada pasada, Marus Juárez muy atinadamente me dijo: Paola, les falta un mito importantísimo, y que creo que además en México es importantísimo, el mito de que todas las mujeres anhelamos ser madres y que todas las mujeres tenemos ese instinto natural, ¿no?, hacia la maternidad. Y tiene toda la razón, la verdad es que debimos de haberlo colocado porque es uno muy presente además en nuestra cultura, pero vamos a tocar todo un episodio específico, si no es que más, con relación a las maternidades, que va a ser también muy interesante. Pero yo le agradezco a Maru esa nota que nos puso a pie de página, porque tiene toda la razón.
No, y aparte en un país donde la dicen que no hay tal cosa como ser una mala madre, ¿no? Lo que significa ser mujer en este país y ser madre, ¿no? Y el mandato de lo que significa ser madre en un país donde pues tenemos exponentes religiosos en torno a eso. Es decir, yo creo que es un tema que ahora sí que, como dices, Pau, da para todo un programa hablar sobre maternidades. Y si creen que nos falta un mito, pues ahí nos escriben por ahí en Twitter a mí y a Paola. Y pues vamos a cerrar este episodio, espero que les haya gustado. Y para los siguientes, pues como les comentaba Paola, ¿no?, queremos un poco pues trasladar la conversación a también pues los espacios donde está el movimiento feminista, ¿no? Porque pues venimos de un proceso de platicar sobre las teorías del feminismo, las experiencias que han tenido muchas de las mujeres que han pasado por estos micrófonos, pero queremos escuchar las experiencias en el territorio, ¿no? Desde cómo viven las mujeres el proceso en las cárceles, cómo viven el proceso las mujeres que se están organizando frente al acoso en las maquilas, y evidentemente pues también integrar la parte de conceptual, ¿no?, y teórica de por qué estas cosas pasan, ¿no? Porque nos queda muy claro que los procesos que vivimos las mujeres de violencia no son procesos aislados, sino que son procesos que muchas feministas han tallado el lápiz para poder explicar, y que nos parecería muy importante pues complementar ese esfuerzo. Entonces, Paola, el tradicional libro de la semana.
Y va mi recomendación de libro para esta semana. Bueno, contarles que el libro que traigo hoy se llama Feminismos, antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y de las que no son tanto, de Beatriz Ranea Triviño, desde el 2019. Muy recomendable, trae unos textos bien padres y unos ensayos súper interesantes que creo que les van a gustar mucho. Y bueno, nos vemos. Ahora vamos a tener un lapso más alargado en términos de entre un episodio y otro episodio, porque como nos va a tomar un poquito más de trabajo construir los episodios, vamos a probar cada 15 días. Espero que nos tengan paciencia y que nos esperen con ansias locas.
Entonces, pues nos vemos en 2 semanas. Nos escriben qué les pareció, si creen que nos faltó algún mito, si quieren comentar algo. Y recuerden que este es un podcast de 40 decibeles y nos pueden seguir en todas las plataformas.